Panorama de Noticias, RFI, en directo desde París, en Radio Cultura.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional, cuando en París son las 11 de la mañana. Olivier Roux nos acompaña desde la realización técnica de este programa, que comienza con una vuelta al mundo informativa, titulares de este jueves 26 de enero.
Carmele Gayubo.
Un nuevo ataque aéreo masivo de las fuerzas rusas tuvo lugar esta mañana contra varias localidades de Ucrania. El presidente de ese país, Zelensky, pide ahora a sus aliados que le proporcionen misiles de largo alcance y aviones de combate para enfrentar a Rusia. Afloja la crisis en el seno del Mercosur. En su visita a Montevideo, el presidente brasileño Lula da Silva no descarta un futuro tratado comercial con China, pero insiste en que antes hay que ratificar el ya pactado con la Unión Europea. En Perú, la presidenta Dina Boluarte reitera que no piensa dimitir a pesar de que no aflojan las protestas en la calle. Entre tanto, en el Congreso, los partidos de izquierda presentaban una moción para la destitución de Boluarte. Noticias en RFI. Esta madrugada Rusia volvió a bombardear masivamente varios puntos en Ucrania. Según militares ucranianos, los rusos lanzaron más de 30 misiles en las últimas horas y los sistemas de defensa ucranianos lograron interceptar una veintena de entre ellos. En Kiev, una persona murió, otras dos resultaron heridas en ese ataque ruso, según informa el alcalde de la ciudad, donde se registran cortes de electricidad, al igual que en Odessa, donde dos instalaciones energéticas se vieron afectadas. El ataque de esta mañana tuvo lugar después de que varios países occidentales, entre ellos en cabeza Alemania y Estados Unidos, prometieran ayer suministrar tanques pesados a Ucrania. Pero ahora el presidente Zelensky pide más, quiere misiles de largo alcance.
Deberían posibilitarse las entregas de misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante que desarrollemos nuestra cooperación de artillería. Deberían comenzar a suministrar aviones a Ucrania. Ese es nuestro sueño y nuestra tarea.
Era el presidente ucraniano Zelensky, pero a los países occidentales les será muy difícil atender a ese pedido, sobre todo que no desean verse implicados en ataques posibles en territorio ruso. Ya el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que el envío de tanques más potentes a Ucrania significa una implicación directa de los occidentales en el conflicto. Y es que ayer, después de que Alemania diera luz verde al envío de sus carros de combate Leopard a Ucrania, el presidente estadounidense Biden prometió 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense, pero no tan sencilla de utilizar. Informa desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Tras una llamada con sus homólogos europeos, el presidente Biden anunció desde la Casa Blanca que Estados Unidos mandará 31 tanques de guerra M1 Abrams a Ucrania. Los tanques Abrams son los más completos en el mundo, también son los más complejos para operar y mantener, así que también le vamos a dar a Ucrania las partes necesarias para operar estos tanques en el campo de batalla. De hecho, según la administración de Joe Biden, la entrega de estos tanques será demorada, teniendo en cuenta que su uso necesita previo entrenamiento y se calcula que podría durar meses o años. La decisión de Joe Biden se da después de que el canciller alemán Olaf Scholz anunciara el envío de tanques de guerra Leopard 2 a Ucrania para que este país se defienda de la anunciada ofensiva rusa en primavera. Según medios nacionales estadounidenses, el anuncio de Biden era precondición para que Alemania confirmara el envío de estos tanques a Ucrania. Cabe resaltar que los tanques estadounidenses serán comprados a empresas militares en este país y que el dinero saldrá del presupuesto aprobado recientemente para la guerra en Ucrania. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Hoy es día de luto en la ciudad española de Algeciras, en Andalucía, cuyos habitantes tienen previsto concentrarse hoy en repulsa al ataque con machete que tuvo lugar ayer contra dos iglesias, ataque en el que murió un sacristán y otro resultó herido de gravedad. La justicia española ha abierto una investigación por terrorismo tras ese ataque, cuyo presunto autor ha sido detenido. Informa nuestro corresponsal en España, Luis Méndez.
La policía española continúa investigando los ataques que se produjeron en Algeciras por parte de un joven marroquí que asesinó a un sacristán con un machete en la iglesia de La Palma, después de agredir violentamente a otro religioso que oficiaba en su templo en esta misma localidad del sur de España. Los agentes siguen interrogando al presunto asesino y a Sin Canya, después de registrar a fondo su vivienda y sondear entre familiares y amigos a la búsqueda de cualquier dato que sirva a la investigación y ayude a esclarecer si los ataques, al parecer de índole islamista, fueron impulsivos o estaban planificados por el joven magrebí que profanó el altar de las iglesias e insultó a gritos a los feligreses y a los dos religiosos antes de asesinar a uno de ellos, Canya, quien al parecer desistió de realizar un tercer ataque en la capilla de la Virgen de Europa por encontrarse cerrada, perpetró los atentados en poco más de una hora antes de ser detenido por la policía local. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Y esta mañana 8 palestinos murieron y una decena resultaron gravemente heridos durante una intervención israelí en un campo de refugiados palestinos en Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada, informa el Ministerio de Salud palestino. El presidente brasileño Lula da Silva, en su visita ayer a Montevideo, quiso tranquilizar a su homólogo uruguayo, Luis Lacalle, sobre el futuro del bloque regional Mercosur, pero también le pidió paciencia. Uruguay se ha visto en el banquillo de los acusados después de que ese país iniciara negociaciones por su cuenta con China para establecer un tratado de libre comercio entre los dos países, una iniciativa unilateral que había irritado al resto de los miembros del Mercosur, Brasil, Argentina y Paraguay. Ayer Lula le aseguró a su par uruguayo que era posible un acuerdo comercial entre Mercosur y China, pero a la par insistió en que primero era necesario ratificar el acuerdo ya pactado entre Mercosur y la Unión Europea. Pero ¿por qué es tan importante para Uruguay rápidamente una mayor apertura comercial? El análisis de Gonzalo Leghini, profesor de la Universidad Católica de Uruguay y consultor en asuntos comerciales.
El Mercosur, al haber adoptado su formato de unión aduanera, es donde termina encerrado en su propia jaula. Para el Uruguay, la salida del camino bilateral, yo creo que es muy difícil, no es negociable para el Uruguay, porque depende del desarrollo del Uruguay. Para el Uruguay, duplicar las exportaciones necesita acuerdos comerciales, con lo cual creo que va a haber enfrentamientos un poco más duros con respecto a esto. Y para Uruguay los caminos no son salir del Mercosur, no son quedarse en la misma situación que está en el Mercosur. Seguramente en algún momento se vuelva a plantear la posición de Uruguay de pertenecer al Mercosur como un miembro asociado a través de una zona de libre comercio. Eso seguramente sobrevuele nuevamente, ha sobrevolado los últimos años muchas veces, seguramente sobrevuele si los demás países no aceptan este camino bilateral de Uruguay.
Y la presidenta de Perú, Boluarte, volvió a reiterar que no piensa dimitir a pesar de que esa es una de las principales reivindicaciones de aquellos que se manifiestan en el país. En una intervención por video ante la Organización de Estados Americanos, Boluarte declaró que no iba a rendirse ante aquellos que quieren imponer salidas contrarias al ordenamiento constitucional, dijo. Ayer, decenas de manifestantes desfilaron ante la Embajada de Estados Unidos en Lima para criticar el apoyo de Biden al gobierno peruano. Y mientras, en el Congreso, grupos de izquierda presentaban una moción para destituir a la presidenta Boluarte. Lo detalla Aida Palau.
El documento firmado por 26 parlamentarios de formaciones de izquierda esgrime como argumento para destituirla la pésima gestión gubernamental de las fuerzas del orden, dice el texto, en una crisis en la que ya han perdido la vida 46 manifestantes y un policía que fue quemado vivo. Sin embargo, esta moción de vacancia, destitución, debe contar al menos con 52 votos para ser admitida a trámite, y para que se haga efectiva la destitución de Boluarte se requiere el apoyo de 87 de los 130 60 congresistas. Es muy probable que esta moción no prospere. También quieren que se adelanten las elecciones inicialmente previstas para abril de 2024, algo en lo que coinciden con la presidenta, que defendió su avance ante la Organización de Estados Americanos.
He solicitado al Congreso aprobarlo antes posible el adelanto de las elecciones. Y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen.
Paralelamente, congresistas de las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático presentaron otra moción, esta vez contra el ministro de Interior, Vicente Romero, por la intervención de la policía el sábado pasado en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú vive a ritmo de manifestaciones tras el arresto del expresidente Pedro Castillo. Los manifestantes exigen, además de la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente.
Y en este informativo, informe de Marilyn Lavado sobre los asesinatos de ecologistas en Honduras.
Defender el medio ambiente en Honduras de actividades que ponen en riesgo el ecosistema se ha convertido en una causa que puede costar la vida y la libertad. Desde el 2012, más de 100 ambientalistas han encontrado la muerte y diversas organizaciones humanitarias levantan su voz de protesta tras la muerte el 12 de enero pasado de dos defensores ambientales, Ali Domínguez y Jairo Bonilla, que según hipótesis de la policía, se debe a un intento de robo. Reinaldo Domínguez, hermano de una de las víctimas y miembro de la Junta de Defensa del Agua en la comunidad de Huapinol, no cree en la versión policial y pide justicia y una investigación justa.
No compartimos con esa hipótesis porque cuando es un asalto, a las víctimas las doblegan mientras se despojan. Algunos logran sobrevivir, pero ellos fueron rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Entonces esa hipótesis es muy adelantada, muy apresurada de la policía y el Ministerio Público. El Ministerio Público es uno de los que lleva la causa Huapinol, es uno de los que nos ha tenido presos a 8 compañeros y es uno también del que nos ha arrimado delitos que nosotros no hemos cometido.
Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, señala que el desarrollo de actividades mineras que no respetan los estándares mínimos de protección ambiental son parte del problema, que sumado a la poca fiscalización de los organismos públicos, ocasionan que no se respeten los derechos de las poblaciones que ven disminuida su calidad de vida.
Estamos frente también a un contexto y que también ya ha sido reconocido por múltiples organismos, también por muchos estudios en la materia, que son empresas mineras, hidroeléctricas, que mantienen una operación en el país sin que éste esté apegado a los estándares internacionales y pasando por encima de cualquier control de calidad, sin transparencia, en mucha opacidad en sus operaciones, que dan cuenta que hay una dinámica de complicidad con el gobierno hondureño y que esto no ha sido subsanado de ninguna manera por la actual administración.
Mientras se realizan las investigaciones, Reinaldo señala que los defensores ambientalistas y todo aquel que se atreva a ponerse enfrente de estas grandes mineras corren un gran riesgo.
Camino Real y RFI Talón presentan Tamayo y Orquesta Anacaona en concierto. Presentación en la Casa de la Cultura de Plaza La Habana, Cuba, el 26 de enero a las 10 de la noche.
Sin límite, la salsa sigue.
Más información en la página Instagram del Festival Internacional Jazz Plaza.
La salsa sigue.
RFI, la Crónica Cultural.
Y nos vamos ahora a uno de los encuentros del cómic más populares del mundo. Estoy refiriéndome al Festival Internacional de la Historieta, que tiene lugar en la ciudad francesa de Angulema. Este año ese festival cumple medio siglo y anoche entregó su gran premio al autor franco-sirio Riyad Satouf, quien con su célebre serie El Árabe del Futuro entra en la historia del noveno arte. Melissa Barra estuvo en la ceremonia.
Riyad Satouf subió al escenario del Teatro de Angulema para recibir la máxima distinción en el mundo del cómic, el Gran Premio del Festival Internacional de Historieta.
Merci. Je suis profondément honoré et ému de recevoir le Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême.
Riyad Sattouf, un nombre que en Francia todos conocen, el aclamado historietista, quien además es cineasta, batió récords de ventas con su serie El Árabe del Futuro, un cómic autobiográfico que cuenta su infancia entre Libia, Siria y Francia. También cautivó a niños y adultos con Los Cuadernos de Esther, un cómic sobre el día a día de un adolescente común y corriente con mucho que contar. Y como dijo a RFI al recibir su premio, su objetivo inicial era convencer al público de leer historietas.
Me alegra recibir mensajes en las redes sociales. Hay padres que me envían fotos de sus adolescentes leyendo mis libros, agradeciéndome porque apagaron la consola de videojuegos para ponerse a leer. Me complace mucho saber que ayudé a fomentar el gusto por la lectura.
La ceremonia fue nuevamente la ocasión en Angulema de homenajear a los dibujantes ucranianos y sobre todo marca el inicio de 4 días de encuentros, exposiciones y dedicatorias. En su 50 aniversario, el Festival de Angulema celebra por todo lo alto la cultura manga y ha invitado a pesos pesados del género japonés.
Ataque a los titanes.
Era la crónica de nuestra compañera Melissa Barra desde el Festival Internacional del Cómic en Angulema.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Casi la mitad de los bebés nacen con una plagiocefalia o la desarrollan poco después de nacer. Esa deformación del cráneo, muchas veces benigna, pero no siempre, puede ser reversible o prevenirse tomando algunas medidas sencillas. Nos lo explica Ivonne Sánchez.
La plagiocefalia es un problema de salud cada vez más frecuente entre los bebés, sobre todo desde hace 2 décadas que empezó a prescribirse que los recién nacidos duerman boca arriba para evitar la muerte súbita del lactante. Se caracteriza por una deformación del cráneo, ya sea cabeza aplanada por atrás, ovalada en exceso o una deformación asimétrica. Puede aparecer desde la vida intrauterina como después del nacimiento. También ocurre cuando los bebés pasan mucho tiempo en sillas, coches y mecedoras o están siempre acostados boca arriba en sus cunas. Entre las medidas preventivas está el que descansen en un colchón especial para bebés. Centix, empresa española a través de su filial Ecus Kids, ha diseñado un colchón especial para lactantes que previene o corrige la plagiocefalia a la vez que previene la muerte súbita del lactante. Jesús Velas trabaja para Ecus Kids y nos explica más sobre este problema pediátrico.
Bueno, la plagiocefalia, si vemos etimológicamente la raíz, plagiocefalia, plagio es oblicuo, cefalia cabeza, ¿no? Cefalia cabeza. Podría ser cabeza oblicua o comúnmente conocida también cabeza plana. Y esto es consecuencia de que la cabecita del bebé es muy flexible y entonces cuando está sometida a una presión que no es adecuada, pues lógicamente se aplana o se deforma. Y ese sería el origen de la plagiocefalia.
¿Qué tan frecuente es?
Bueno, la plagiocefalia hoy en día, de un estudio que se hizo en el 2010 en Alaska, se llegó a la conclusión de que prácticamente a distintos niveles la plagiocefalia afectaba al 47% de la población de los bebés, prácticamente, en distintos grados, ¿no? De alguna forma, casi la mitad.
Pues muchísimo. Es cuando vemos esa cabecita así como plana, sin cabellito, del bebé en la parte de atrás.
Sí, eso es uno de los rasgos visuales que se puede apreciar, ¿no? Porque cuando vemos al bebé, por la parte, vemos que se aplana y precisamente pierde un poquito de cabello. Efectivamente, esa es una de las razones, ¿no? que más se ve, sí. Y es lógico, porque es que los bebés además es que pasan mucho tiempo en superficies que no son adecuadas, ¿no? Pues porque son demasiado firmes para esa cabecita tan blandita, ¿no? Y a veces pasa así.
Precisamente le iba a preguntar cuáles son las causas de esta plagiocefalia.
Bueno, la plagiocefalia se puede producir en dos campos. El primero, la plagiocefalia congénita, ya se produce dentro del vientre de la mamá. En aquellos casos, por ejemplo, que el bebé es un parto múltiple, es decir, hay dos hermanitos y uno de ellos lleva mucho tiempo posicionado en el cuello del útero, ese lógicamente ya sale con deformación, porque está demasiado encajado. Puede ser también en casos prematuros, que suelen llamar con lo que se llama dolicefalia, con la cabecita muy apepinada. También suelen salir plagiocefalia cuando hay un mioma y también cuando hay mucho trabajo en el parto, incluso cuando ese parto es instrumentalizado, ¿no? Ahí ya tenemos una parte de la plagiocefalia. Esa cabecita ya sale de alguna forma deformada. Y luego la siguiente es ya, una vez que ha nacido, ya por estar mucho tiempo en superficies firmes, ¿no? Por eso a veces se aconseja que incluso cuando se le da pecho, pues que se le vaya a cambiar de posición para que no esté todo el rato sufriendo presión en el mismo punto, ¿no?
Es grave porque, bueno, a veces hay personas que dicen, bueno, nació con la cabecita mucho más ovalada que lo normal o está simétrica, pero ¿cuáles podrían ser las complicaciones?
Bueno, prácticamente vamos a decir que la plagiocefalia puede ser, entre comillas, normal en un grado leve, porque lógicamente al salir por ahí, la cabecita del bebé se va a tener que adaptar al cuello del útero, al diámetro, y entonces lógicamente se deforma. Por eso las fontanelas y suturas están abiertas, están sin soldar, para que se vayan solapando y se pueda adaptar al diámetro del cuello del útero. Pero lógicamente, con la evolución normal, ese bebé, con la succión, por ejemplo, del pecho, se va del pezón, se va redondeando, con el movimiento, eso se va recuperando. Pero llega un momento en el que, si este bebé, sobre todo a partir de los 6 meses, eso no se corrige, entraremos a lo que se llama una plagiocefalia severa, que en esos casos ya no, nosotros concretamente no podemos actuar, porque nosotros hablamos de todo lo que es prevención, ¿no? y hábitos saludables. Ahí ya habría que recurrir a un medio ortopédico, que son esos famosos cascos que igual hemos visto o alguien conoce, que llevan los bebés, que es una forma de que vuelva a corregir, ¿no? Porque ya de forma natural no es posible, porque esos huesos ya a partir de los 6 meses se empiezan a calcificar, se empiezan a endurecer, se empiezan a soldar.
¿Y cuáles serían las consecuencias si no se corrige esta plagiocefalia?
Hay estudios que han demostrado que la plagiocefalia severa afecta a psicomotricidad fina, es decir, el bebé no tiene habilidades a la hora de sujetar la cucharita, por ejemplo, y tiene problemas ahí. Psicomotricidad motora, es decir, hay un retraso en el equilibrio, ¿no? Incluso gatea, tarda en gatear y pierde el equilibrio, y estos son muchos casos. A nivel cognitivo se han demostrado que hay retrasos incluso en el aprendizaje, un cierto parecido a un autismo. Tiene consecuencias también, por ejemplo, a nivel de otitis, ¿no? Porque si esa cabecita está deformada, está asimétrica, lógicamente ya la cabeza, al estar asimétrica, el pabellón auricular queda desplazado, la trompa de Eustaquio queda laxa, entonces el bebé, por ejemplo, no puede drenar correctamente y suele padecer otitis. Incluso consecuencias, si no se controla a tiempo, consecuencias visuales, ¿no? Por ejemplo, los músculos del ojo, astigmatismo, ojito vago, lógicamente si se presiona por la parte de atrás, también afecta a la anatomía del ojo y queda torcido. Consecuencias también como desplazamiento de la mordida, ¿no? Inadecuada. Si crece mucho por atrás, porque crece tan rápido, se sabe que el crecimiento del cráneo de los bebés en los primeros meses de vida es terriblemente rápido, ¿no? Puede haber desplazamiento de la mordida, oclusión dentaria por desplazamiento, que luego hay que corregir. Bueno, esas serían algunas grandes rasgos, algunas de las consecuencias que ya son, ¿eh?
Ahora, en las primeras semanas esto puede corregirse, ¿no? ¿Qué tanto, cuál es el factor, desde hace unos años, yo diría unos 25 años o un poco más, se aconseja que los bebés duerman boca arriba? ¿Qué tanto también ha sido esto un factor?
Sí, el origen empezó ya casi en la Sociedad Americana de Pediatría, ya efectivamente en aquellos años, para evitar la muerte súbita del lactante y sobre todo por asfixia, pues se decidió que los bebés, en vez de dormir boca abajo, debían dormir boca arriba. Y eso en consecuencia pues ha tenido esto, que al estar el bebé en esa posición mucho tiempo, pues lógicamente es cuando se ha detectado el crecimiento y el aplanamiento y la deformación de la cabecita. A consecuencia de eso, dormir boca arriba. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ahora en este tema hay que prestar atención, aconsejando sobre todo vigilar el movimiento del bebé, o sea, que no esté siempre en la misma posición, utilizar más porteo, cambiar de posición más habitualmente, porque si lo dejáramos solo en esa posición es cuando se ha demostrado que el aplanamiento es mayor. Hemos evitado, sí que es verdad, la muerte súbita del lactante por asfixia o por un golpe térmico, dormir boca abajo, pero ha crecido exponencialmente la plagiocefalia, ¿no?
O sea, que sería bueno que entonces el bebé tenga más tiempo, como dicen, sobre la pancita, o ya sea que dormido o despierto, ¿no?, para compensar un poco.
Sí, claro, aconsejan primeramente vigilar que haya movimientos, o sea, en la cuna, que el bebé dejarlo siempre en la misma posición, no, hay que vigilarlo. De hecho, se recomienda cambiar la posición del bebé, porque una de las consecuencias también que ocurre en el tema del parto o incluso el propio bebé, la plagiocefalia congénita, es tortícolis, ¿no? Es quizás el bebé por una posición, por lo que sea, mucho tiempo presionado, ya el cuello no le funciona bien, entonces ya no lo puede girar de forma natural y queda siempre posicionado en la misma postura. Y ahí es donde va a sufrir también asimetría. Entonces se aconseja al bebé colocarlo en una posición de donde está la cabeza a los pies y voltearlo, pues para ver si mueve la cabeza libremente. Muy importante, porque a la vez que la mueve, pues la redondea, ¿no? Entonces, vigilar, y por eso todo lo que sea cogerlo y no dejarlo, como digo yo, aparcado, ¿no?, en la cuna o en hamacas o en cochecitos mucho tiempo, todo lo que sea liberarle de la cabecita, de esa presión, claro, lógicamente, qué mejor colchón que el copercito de su mamá, ¿no?, o el papá.
O sea, abrazarlo más, tenerlo más en brazos.
Claro que sí, para que no esté tan apoyado, porque a veces hoy en día lo dejas ahí y no pasa nada, ¿no? ¿Me permites una anécdota?
Sí, sí.
Bueno, pues algunos papás decían, güey, pues mi hijo es un bendito, ¿no? Si lo dejo ahí toda la noche y no se mueve, no se despierta, esos son los más peligrosos. Esos que no se mueven son porque están, lógicamente, siempre ahí donde los dejas, ahí se quedan aplastados, ¿no? Esos son sobre todo los más peligrosos. Por eso los papás tienen que estar siempre vigilantes y que ese entorno y ese espacio sea seguro, ¿no? Hay que estar ahí muy pendientes. Así es.
Entonces, además de estar atento a las posturas, a que haya una versatilidad de la postura del bebé, bueno, me decía usted que cuando está más avanzado este problema están estos famosos cascos, pero también hay otras opciones, ¿no?, otras soluciones, ¿no?, como el colchón o donde va el bebé a pasar también mucho tiempo, ¿no? Si nos pudiera hablar de estas soluciones.
Efectivamente, ahí es quizás donde nosotros invertimos la mayor investigación por parte de nuestra empresa. Nosotros como tal, como la empresa Matrix, que es Senti, lleva más de 40 años fabricando sistemas de descanso, y es donde realmente somos, por decir, especialistas, y detectamos que si el problema real es un exceso de presión, nosotros hemos diseñado, el departamento de investigación diseñó un producto que era capaz de absorber la presión, o sea, es una espumación con una serie de puntas que es capaz de absorber la presión, y de esta forma, lógicamente, evitamos la deformación. Fijar qué importante puede llegar a ser la superficie donde descansa el bebé, porque claro, a veces nos damos cuenta que un bebé no es un adulto pequeño, es un bebé lactante, el 25% es cabeza, su cabeza pesa muchísimo, entonces no vale dejarlo en cualquier colchón. Hasta ahora eran los colchones de adultos. Vivalía, le ponías una media pequeñita, le ponías unas chupetitos, unas nubecitas y colchón de cuna. No, no, eso ha cambiado ahora, porque precisamente por esto. Y así que nosotros detectamos, hicimos unas pruebas además con unas mantas de presión y conseguimos absorber, como he repetido, ese 70% de la presión, y así evitamos que ejerza una presión excesiva sobre la cabeza del bebé. Incluso este sistema, que aunque el bebé se diera la vuelta, que es el famoso síndrome de Morrow que se llama, el bebé no se asfixiaría porque estas puntitas entre ellas permite disipar el CO2 y respirar incluso boca abajo, ¿no? Y para nosotros eso ha sido uno de los grandes hallazgos, ¿no?, que hemos presentado. Un colchón que es capaz de evitar la muerte súbita del lactante y sobre todo es capaz de prevenir y en algunos casos tempranos corregir la plagiocefalia.
Escuchábamos a Jesús Velas de la empresa española Ecus Kids a propósito de la plagiocefalia.
Y llegamos así a la hora de cierre de esta emisión de Radio France Internacional. Muchísimas gracias por su atención y a todos que tengan un buen día. Hasta pronto en RFI.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.